conmemoración del 8M, estamos en comunicación con una compañeraza de Entre Ríos, periodista de género de Entre Ríos, también integrante de la red de periodistas, red internacional de periodistas con visión de género, que es Sandra Míguez y que está del otro lado de la línea. Sandra, gracias por la comunicación. Buen día, ¿cómo estás?
Y muy buen día, ¿cómo estás, Paula? Un
bien,
gusto.
Bien, muchas gracias por la comunicación. Estamos junto a Axel Govendik, compañero de la radio de la Universidad de Avellaneda.
Sandra, buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarlo.
Igualmente.
Sandra, contábamos un poco lo que van a ser las actividades en conmemoración al Día de la Mujer el próximo 8 de marzo aquí, pero además algunas actividades que se van desarrollando en estos días. Y sabemos que dentro de las actividades que viene desarrollando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, han llegado también con el segundo foro a Entre Ríos. Participaste de ese foro, tuviste oportunidad de charlar con quienes se acercaron allí. Contanos un poquito, empecemos con el tema del foro.
Sí, la verdad que, Paula, que fue un encuentro histórico, ¿no? Porque pensemos también nosotros que hemos estado participando en lo que fue en algún momento el debate por la ley de servicios audiovisuales y todo lo que tiene que ver con la comunicación. Esto rememoraba un poco ese espíritu, esa idea de trabajar colectivamente para buscar temas de trabajo, líneas de trabajo, líneas que se van a consustanciar en políticas públicas a lo largo y a lo ancho del país, y que el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, Géneros y Diversidad, viene trabajando en cada uno de estos foros, nucleando las regiones, en este caso era la región litoral, así que había compañeras de Chaco, de Corrientes, de Misiones, que participaron en este encuentro y en donde se pudo debatir en algunos de los ejes, es decir, había como tres ejes, pero dentro de esos tres ejes había muchos temas de análisis, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la demanda colectiva en torno al tema de género, sabes que es una agenda muy amplia, muy muy variada, con muchos puntos a desarrollar. Pero realmente fue un hecho histórico que se pudiera trabajar con esta dinámica de talleres en donde las compañeras de distintos ámbitos podían expresar abiertamente cuáles eran las demandas más sobresalientes sobre la cuestión de género, y las autoridades que vinieron del Ministerio de las Mujeres recopilaban esos datos, haciendo un poco un punteo de ese mapa de situación para luego convertir en políticas públicas. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta esto para poder trabajar en lo que tiene que ver con la consustanción de políticas y ejes que son transversales, ¿no? Y que tienen que tener en cuenta el tema de estas cuestiones. Entonces por eso digo que era un hecho histórico, es realmente la posibilidad de trabajar de esta manera. Rememoraba, como decía, a lo que fue el debate por la ley de servicios audiovisuales, que también fue otra forma, otra manera de recopilar todo lo que se piensa en todos los puntos del país y no solamente, como vos decías al principio, en la capital federal.
Sandra, además de periodista, de compañera también de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hizo una investigación muy, muy impresionante sobre un femicidio ocurrido allí que volcó en el libro Crímenes Menores. ¿Cómo viene la presentación? Has estado por la ciudad de Buenos Aires y la verdad es que ha sido una deuda que tengo de ir al encuentro de la presentación de Crímenes Menores.
Sí, fueron en dos oportunidades. Una de ellas estuve acompañada por compañeras integrantes de la red de periodistas y también por Enrique Stola, y en la segunda oportunidad fue con la compañía de Dora Barrancos. La verdad que es un placer enorme poder sentir esa compañía, esa presencia, ese sostén que realmente impulsan, ¿no? Dan un nuevo impulso al tema de lo que es este trabajo que que comencé haciendo para que quedara una documentación vigente sobre lo que había sucedido con el feminicidio de Micaela García, y que tomó ese formato de libro que hoy yo me gusta decir que tiene su vuelo propio, ¿no? Que tiene su vida propia en el sentido de los lugares donde va llegando, los comentarios que hacen quienes lo han leído y quienes también ven en ese documento, en ese material, que es Crímenes Menores, todo un planteamiento respecto de lo que es la falta de perspectiva de género en el sistema judicial. Un tema que, más allá de cada uno de los casos, o justamente porque cada uno de los casos que suceden en distintos lugares terminan revalidando esta cuestión, ¿no?, de la falta de perspectiva de género en el sistema judicial, un tema que todavía, cuando se le reclama a la justicia tener perspectiva de género, incorporar la mirada feminista para poder tener sentencias que den cuenta a las problemáticas reales que vivimos las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y también la comunidad gay en su conjunto respecto de estas violencias, de estas distintas formas de violencia. Y me parece que, bueno, que el libro viene a plantear ese tema, a dejar abiertos muchos interrogantes, a respuestas que tendremos que encontrar colectivamente como sociedad para resolver parte de estos problemas que también quedan esbozados en el libro.
Sandra, quería hacerte una pregunta acerca, vos hablabas justamente esto de la falta de perspectiva de género que tiene la justicia, y sobre todo cuando nos adentramos más a las provincias del norte, digamos, donde hay como arraigado un machismo muy fuerte en todas las concepciones. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que el nuevo gobierno, Alberto Fernández, ha puesto en marcha, como ha sido el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones importantes que este gobierno ha manifestado. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso?
Sí, dos cosas me gustaría decir con respecto a eso que señalabas. Es cierto que hay patrones culturales que tienen más arraigados las formas del machismo. Pero también es cierto que tenemos una sociedad que, más allá del lugar geográfico, nuestro país ha mostrado claramente que este machismo nos mata y nos mata borrando cualquier geografía y cualquier sector social. Digo esto para desmitificar un poco que solamente los problemas suceden en tal o cual sector, ¿no? Y me parece que es una problemática muy preocupante justamente por eso, porque lo vemos en cada lugar, lo vemos manifestándose de distintas maneras. Por supuesto que la forma más extrema son los feminicidios, pero hay muchas formas también de manifestación de las violencias, y las terribles estadísticas que vemos a diario confirman esta cuestión, ¿no? Con lo cual tenemos que apuntalar desde todos los lugares. Y me parece muy importante, vinculando a eso que vos me preguntabas, que el Estado asuma esa responsabilidad. Me parece que es trascendente. Es también un hito, ¿no? Vivimos reclamando en todos los órdenes que haya políticas públicas efectivas, y en este sentido los anuncios del presidente Alberto Fernández, la creación del ministerio, el hecho de haber manifestado que va a enviar en los próximos días el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Digo, todos estos son indicadores que generan muchísima expectativa en quienes venimos militando en los ámbitos de los feminismos, generan mucha expectativa, generan realmente una postura muy esperanzadora respecto de esto, porque realmente venía siendo un tema bastante postergado, más allá de algunas cuestiones o algunos intentos. Realmente la definición se realiza cuando el Estado asume su responsabilidad en torno de definir políticas públicas. Y en este sentido hay una serie de indicadores y anuncios y cuestiones que vienen marcando que va a haber que va a haber en su conjunto políticas que ayuden a desterrar estos terribles tratos de las violencias en sus distintas manifestaciones. Y por supuesto también no relegar o no renunciar al rol que tenemos como sociedad, cada uno, cada una, cada une de nosotras, nosotros, nosotres, para que en los lugares donde estemos trabajemos por estos temas. Porque si no, queda también una sensación, por lo menos me parece, de poner la responsabilidad siempre en otra parte, ¿no? Y entonces ahí borramos también el asumir la responsabilidad que tenemos como partes integrantes de esta sociedad de tratar de desterrar estas cuestiones que hablan de la violencia machista, misógina y de estas pautas culturales de violencia.
El tema es sumamente amplio y de eso es lo que se trata, ¿no? Yo mencionaba en algunos momentos celebraciones para el 8M. A pesar de que es un día de conmemoración de la lucha de mujeres que perdieron la vida, tenemos mucho para celebrar porque han sido muchos los logros que hemos conseguido en la lucha feminista y queda mucho por delante. Hay previstas actividades, se van a sumar al paro del 9M que se está planteando en Latinoamérica también. ¿Cómo viene la movida en Entre Ríos, Sandra?
Bueno, en Entre Ríos hay mucha movilización en las distintas plazas principales de las distintas localidades. Hay movilizaciones, hay actividades tanto el 8 como el 9. En la ciudad de Paraná, en las plazas principales va a haber una radio abierta, la proyección del film de Juan Solana será ley. Y el día 8 y el 9 va a haber paro, va a haber talleres de reflexión y luego una movilización en donde, como se acostumbra, se dará lectura a un documento que es extenso, pero que no deja de recorrer todos los puntos principales de reclamos que aún quedan pendientes. Y me parece que eso también es parte de un movimiento social ascendente que hemos tenido las mujeres y los colectivos de las diversidades para seguir planteando y fijando en la agenda pública la necesidad de comprometer a las distintas esferas del Estado pero también a la sociedad en su conjunto para ir cambiando estas cuestiones que nos afectan, ¿no? Que nos afectan a diario. Porque si no queda, muchas veces, Paula, me parece como que queda como en eslogan, sí, ¿no? Sí. Pero que en realidad tiene que ver con un reclamo concreto a condiciones de vida, ¿no? A las condiciones de existencia que tenemos las personas y que tenemos que trabajar activamente para cambiarlo. Y esto, en este sentido, en los movimientos feministas vienen mostrando una lucha, una tenacidad, un rigor, no solamente por reclamar, sino también por producir contenidos, por producir materiales, por producir datos que dan cuenta de un trabajo sumamente serio, responsable respecto de estas demandas.
Sandra, no queremos robarte más tiempo, pero te agradecemos enormemente este contacto con Radio UNDAV y, por supuesto, enviarte el abrazo de todos y todas por aquí, por la radio, para no solamente para vos, sino para todos los compañeros y compañeras de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias a ustedes por este cálido momento también de encuentro a través de la radio.
Será ley.
Será ley, exactamente.
Gracias, Sandra. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo para usted.
La charla con Sandra, que además es una muy comprometida militante feminista, uh-huh, periodista, muy reconocida también en Entre Ríos, no solamente en Entre Ríos, con el tema del libro también hemos tenido oportunidad de verla en distintos ámbitos, como uh-huh, ya decía. Y para hacer una pequeña postilla, el libro que menciona o que mencionaba recién Sandra, al cual hacemos referencia, habla justamente sobre el jury a Carlos Alfredo Rossi, que fue el juez de ejecución de penas que le otorga la libertad condicional al asesino de Micaela García. Uh-huh. Digamos, a partir de ahí, sí, exactamente, a partir de ahí el libro y lo que plantea en su mirada desde género, desde los feminismos y de qué manera esto afectó a la justicia, en este caso en particular, en donde se lleva la vida de esta joven. Bueno, la charla con Sandra y lo que vamos a continuar en materia de feminismos y de género desde esta columna en lo que hace a esta semana y en lo que seguirá haciendo en adelante.
Así será. Gracias, Paula.
Gracias.